ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El régimen cubano bloquea el acceso a la página web de ADN Cuba.
Es detenida en La Habana la activista del Ente Cubano, Ileana Hernández.
Estados Unidos está consternado por el número de asesinatos perpetrados por las fuerzas especiales de Nicolás Maduro.
Irán nuevamente viola el acuerdo internacional sobre su producción de uranio enriquecido.
El Papa Francisco ora por los migrantes que fallecieron en un ataque ocurrido en Libia.
Y fallece João Gilberto, un grande en la música brasileña.
Martín Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí a las 12 del mediodía. Me acompaña la información
Ricardo Espinosa.
En la dirección técnica Raúl Tápanes, la producción y edición a cargo de Iván López de Muñiz. Y a las 12:01 vamos de inmediato a las informaciones correspondientes a este domingo 7 de julio del año 2019. Y abrimos nuestro recorrido noticioso con noticias de Cuba. El gobierno cubano ha bloqueado el acceso a la revista audiovisual ADN Cuba, según confirmaron lectores y colaboradores del medio informativo.
El bloqueo coincide con la publicación en la Gaceta de Cuba de una serie de resoluciones sobre la seguridad informativa en el país.
Las nuevas medidas brindan un respaldo legal a la censura prohibiendo que los cubanos difundan información contraria al interés social a través de redes públicas de transmisión de datos.
Activistas en Cuba dijeron que son medidas que violan el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
ADN Cuba se incluye de esta manera en la lista negra del gobierno cubano, empeñado en silenciar la prensa independiente a través del bloqueo del acceso a sitios de noticias como 14 y medio, Cibercuba, Tremenda Nota, El Estornudo, Diario de Cuba, Cubanet y Radio y Televisión Martí.
De otra parte, expertos opinan sobre las nuevas disposiciones sobre la informatización emitidas por el gobierno cubano. Ivette Pacheco preparó el siguiente reporte.
El Ministerio de Comunicaciones de Cuba anunció este jueves nuevas regulaciones para el perfeccionamiento de la informatización de la sociedad. Entre las disposiciones está el uso del antivirus nacional y de aplicaciones de código abierto producidas en el país. Sobre el tema, Radio Martí conversó con el informático José Tomás Fernández, quien se refirió a su experiencia con los antivirus creados en Cuba.
Muchas aplicaciones de los antivirus de aquí que hicieron en la UCI, tienen problemas en donde lo usen. Problemas de echarte a perder el sistema operativo tuyo.
Cuba pretende que los organismos del Estado migren en un periodo de 3 años hacia aplicaciones de código abierto y de producción nacional, es decir, aplicaciones que en su mayoría no necesitarían licencia, según dijo a Radio Martí el informático Salvi Pascual.
Las aplicaciones de código abierto, por lo general, no tienen que tener una licencia para usarlas. Y por ejemplo, ahora en Cuba lo que hacen es usar versiones pirateadas, porque Cuba casi no tiene licencia realmente para usar esas aplicaciones que son extremadamente costosas. Una ventaja que tendría es pues limpiar las computadoras de aplicaciones que necesitan licencia, las aplicaciones pirateadas, y cambiarlas por aplicaciones que son libres de usar gratuitamente.
Más adelante, Pascual nos asegura que los sistemas operativos necesitan cada vez menos de antivirus por ser más seguros. En su opinión, Cuba intenta comercializar el antivirus de producción nacional.
A ver, los sistemas operativos son mucho más fuertes y mucho menos propensados al virus. Esto yo creo que es porque en Cuba hay compañías subvencionadas por el gobierno que producen antivirus, que producen sistemas, ¿no? Entonces yo creo que esto es una intención del gobierno cubano de potenciar su producto interno.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, la periodista del medio independiente El Ente Cubano, Ileana Hernández, fue detenida el sábado en La Habana y hasta el momento no ha sido liberada, aseguró a Radio Martí su tía Irma Cardoza.
Ella salió, que fue a La Habana, como a las 12:00, la cogieron en la parada de las 12:65. La pasaron por aquí por la policía, en el carrito de la policía, y ella le dijo al vecino que me la avisara a la madre. Y la mamá fue allá arriba a la policía y le dijeron que estaba para Guanabo. Que estaba detenida, pues le pusieron regulación interna, la causa. No sabemos qué significa eso.
Vamos con más noticias. José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, reportó que el régimen de la isla volvió a amenazar con la prisión a un opositor pacífico si no abandonaba el país.
Acusado de un falso delito de atentado, Ovidio Martín Castellanos pasó 9 meses en prisión y lo liberaron este miércoles con el solo fin de que se fuera del país lo antes posible, declaró Ferrer en una entrevista con Radio Martí.
En varias ocasiones, los agentes del régimen le dijeron a sus hijas que no iban a ver más a sus padres, declaró la dama de blanco, Ivoyne Moralobo Melo, en un testimonio difundido por el grupo Cuban Prisoners Defenders y enviado a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y a la Organización de Estados Americanos.
Para Ferrer, la amenaza tiene que ver con la venganza del régimen y de su política contra los activistas que más se destacan en la lucha a favor de la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Y precisamente hablando de derechos humanos y de libertad, vamos ahora directamente a Cuba, donde pues tenemos en línea a la periodista del medio independiente El Ente Cubano, Iliana Hernández, quien fue detenida este sábado allá en La Habana y bueno, pues ha sido liberada ya. Iliana, cuéntanos cómo ha sido todo este proceso y qué busca el gobierno con esta medida nueva ahora.
Hola, muy buenas. Bueno, realmente lo que busca con esta medida nueva es callarnos, como lo han intentado en todos estos 60 años, pero bueno, no lo van a conseguir porque ya no hay marcha atrás, o sea, y más. Con las amenazas que nos hacen, con las prisiones que nos hacen, yo acabo de salir del calabozo ahora hace nada, hace una hora aproximadamente, y no van a estas medidas. De hecho, vamos a intentar manifestarnos en contra de esta medida porque esto no lo elegimos el pueblo y el pueblo no quiere estas medidas para de internet. Internet es un mundo libre y es lo que es donde nosotros podemos desahogarnos y decir lo que sentimos realmente.
¿Bajo qué pretexto te detuvieron ellos el sábado?
Bajo el pretexto de actividad contrarrevolucionaria. Y yo iba andando por mi casa. O sea, salía de mi casa, iba a la parada del autobús. Y según ellos, eso es una actividad contrarrevolucionaria.
¿Has escrito en
qué? Yo pienso que es porque como para mi cumpleaños no se salieron con las suyas porque le querían sabotear mi cumpleaños y no pudieron entrar los invitados. Pienso que es en represalia por no haber salido con las suyas el día de cumpleaños.
Ya. ¿Cuál es el objetivo de ADN del medio digital de ustedes y en qué Lente Cubano y en qué están trabajando en este momento?
Bueno, yo no tengo nada que ver con ADN. Yo estoy colaborando ahora con Cibercuba Noticias y tengo mi Lente Cubano, que es un programa que saqué yo al aire, pero ahora mismo está parado por todas estas situaciones que estamos viviendo. Pero yo estoy colaborando en Cibercuba Noticias, salgo todos los días ahí en mi directa, tengo un espacio de opinión audiovisual. Y el objetivo es sacar a la luz la realidad que vivimos nosotros aquí en Cuba, lo que me pasa a mí y lo que le pasa a todas las personas que estén cometiendo injusticias con ellos.
¿Y estaría bloqueado Cibercuba también, todo el acceso a Cibercuba?
Mira, Cibercuba siempre se las arregla para que no esté bloqueado. No sé cómo lo hacen ellos, que siempre se las arreglan para que cuando lo intentan bloquear, ellos cambian algo que no lo consiguen, no consiguen que lo bloqueen.
¿Otros medios como 14 y medio también están sufriendo esto?
Sí, 14 y medio, ADN lo acaban de cerrar, Cubanet tampoco se puede ver, Diario de Cuba tampoco, muchísimos medios que son en contra del régimen, vamos, que dicen la verdad de lo que está pasando en la isla, ellos los cierran.
¿Y a través de Facebook?
Facebook es difícil que lo cierren, o sea, eso va a ser imposible. Eso no, ni Twitter, ni ninguna, ni Instagram. Ya es, por eso es que, como es imposible que lo cierren, por eso es que quieren tomar estas medidas, ¿no? Porque quieren poner estas medidas porque saben que no lo pueden cerrar. Entonces, para intimidar al pueblo cubano, para que la gente no hable, ni siquiera por internet, suponen estas medidas.
¿Tú piensas que esto, pues, el pueblo ahora está más informado de con todos estos sitios en las redes, ¿no? Como el de ustedes.
Totalmente, totalmente. Mira, yo anoche estaba en el calabozo, estaba en una celda yo sola, y oía en las celdas continuas cómo los muchachos hablaban sobre Aldo, sobre las cosas que decía Aldo, sobre que lo que hay que acabar es con esta revolución, sin saber ni siquiera que había una persona presa política en la otra celda. Estaban hablando y son personas que aquí como te meten en un calabozo por cualquier cosa, ya ves, a mí me meten al calabozo por pasear por las calles, pues imagínate a los demás. Y la gente está muy informada últimamente, y eso que todavía no ha entrado la cantidad de gente que se desea en internet para ver la realidad del mundo.
Claro, vamos a decirle a nuestros oyentes, Ileana, que cuando dijiste Aldo, pues es el rapero Aldo, y sí. lo conocen allí en, me dijiste que en la...
Lo conocen, sí, y lo siguen muchísimo.
La canción es de protesta de los raperos, ¿tienen influencia en el público, sobre todo en la juventud, piensas tú?
Sí, así es, muchísima influencia. Sí.
El día de la rebelión, 13 de julio, me dicen por acá, bueno, es un día que se...
Es un llamado que han hecho para estar presentes en las calles y presentar...
Sí, bueno, lo que pasa con el 13, con el día de la rebelión, 13 de julio, es que eso es un pedido que se hace desde afuera, ¿no? Y los cubanos de dentro... algunos están informados, otros no, y lo que dicen es que bueno, que eso tiene que ser, que los que están convocando al 13 de julio, pues ellos esperan que estén todos aquí junto con ellos, dando la cara en la manifestación, en la rebelión el 13 de julio. Mientras estén todos ellos aquí, la gente sí está dispuesta a salir. Es lo que yo he oído en muchos lugares, ¿no? Que no se puede convocar una manifestación, que eso es una irresponsabilidad desde fuera, porque sabemos del régimen que vivimos y nos pueden matar a todos y no pasar absolutamente nada. Que si las personas que están convocando a esa manifestación van a estar todos aquí presentes el 13 de julio, puede que sí se pueda hacer. Pero de otra manera...
La resistencia pacífica, popular en el pueblo... entre la población, ¿no? ¿Es más notable ahora que, digamos, hace 5 o 10 años atrás?
Mucho más notable. La gente apoya más ahora la oposición que antes. Yo veo, por mi propia experiencia, ¿no?, que hay más colaboración con nosotros, porque saben realmente que lo que queremos es que nuestro país cambie y que podamos ser libres y no pasen estas cosas que me pasó a mí, ni que le pase lo que le pasa a los demás, ¿no? O sea, pensar diferente es un derecho que tenemos todos y nadie nos puede obligar a ser comunistas y nadie nos puede obligar a seguir las normas del Partido Comunista de Cuba si no creemos en ese partido. Yo quiero que me represente un partido que no sea el Partido Comunista de Cuba, y como yo, muchísimos cubanos también lo desean. Entonces queremos ir a elecciones libres y que cada cual decida quién quiere que lo represente en la Asamblea Nacional. Y por eso vamos a seguir luchando.
Van, se sienten la gente más, con un poco más de soltura, vamos a decir, con la presidencia de Díaz-Canel. Tenemos entendido que él en algunas ocasiones ha ofrecido cosas que a lo mejor no están en sus manos, y eso, pues, según algunos datos, pues, puede crearle algunos problemas a Díaz-Canel. ¿Cuál es el sentimiento allí y cómo lo ven ustedes desde ese punto de vista, ¿no?
Mira, a nosotros hace 60 años que no Díaz-Canel, ya desde Fidel Castro y Raúl Castro nos están ofreciendo cosas. De hecho, a estas alturas yo creo que ya deberíamos tener un nivel de vida mejor que los norteamericanos, ¿no?
Con todas las ofertas, ¿no?
Exacto. Entonces ya nadie cree sus 60 años de mentira construyendo algo que es una utopía, que no se va a construir jamás, y lo que queremos es vivir con dignidad y que el cubano vea el fruto de su trabajo, y que el cubano no quiera irse de Cuba, sino que quiera regresar. Y para eso tenemos que salir de esta dictadura, porque de otra manera no puede ser.
Ileana, la juventud, ¿qué dice? La juventud esa que se comunica por internet, por texto, por Twitter. ¿Cuál es el sentir de esa juventud? Lo que se ve en el ambiente popular con los jóvenes en Cuba, hoy día, ¿qué es lo que es?
Mira, los jóvenes muchos no quieren irse del país, otros quieren irse del país. Muchos dicen que lo que hay que hacer es que hay que hacer es cambiar esto y están dispuestos a salir a las calles para cambiarlo. Lo que hay que esperar es el momento adecuado para ello. Y otros que se quieren ir del país porque esto no hay que... Ahora mismo en el carro que yo venía de Guanabo, estaban diciendo eso. Unos se querían ir, otros decían que no, que hay que quedarse aquí y cambiar esto porque ya esto no aguanta más y ya nosotros no tenemos que ir del país, se tiene que ir el comunismo, que es el extranjero. Los cubanos hemos nacido aquí, el comunismo viene de Alemania. O sea, el comunismo, como dice José Martí, es una lectura extranjeriza, confusa e incompleta. Por tanto, no nos pertenece a nosotros el comunismo, a nosotros nos pertenece el sistema que podamos crear como cubano, como sociedad cubana, y respetando los pensamientos diferentes. Hay que saber convivir con las diferencias y respetar eso, ir a elecciones y decidir quién quiere que nos represente en la Asamblea Nacional. Competencia política.
Y eso, pues, explica la ausencia política de la disidencia. O la esencia, la esencia pacífica de la oposición, ¿no?
Ya la oposición tiene que imponerse y decir, aquí estamos, está bueno, ya nosotros existimos. Hay muchos cubanos que no somos comunistas y eso lo tienen que respetar. Y no tenemos por qué irnos de nuestro país, que se vaya el comunismo, que es lo que sobra, o hagamos elecciones libres, como es, y que el pueblo elija a quien quiere que lo represente. ¿Por qué me tienen que meter a mi presa porque yo pienso diferente? ¿Qué cosa es eso? A ver, ¿en qué país, porque tú piensas diferente, tienes que pasar 24 horas en un calabozo como para dar una lección de qué? A mí lo único que me han dado es una lección de dignidad y de que estoy por el camino y que estoy por el lado correcto de la historia. O sea, yo no soy comunista, y como yo, hay muchísimos cubanos que no lo son y no los pueden obligar a hacerlo.
Bueno, ellos alegan que Más que el comunismo, ellos pues alegan siempre los logros, los frutos de la revolución, no en sí del comunismo, porque hace rato que yo creo que no usan ni la palabra comunismo, ¿no? Pero usan la revolución.
El único logro de la revolución es la chivatería. No hay otro logro, porque la sanidad y la educación es precaria. Ahora mismo los niños, cuando entregaron los cuadernos de la escuela, ¿sí?, tienen que borrar los del año pasado para que puedan aprovecharse los que entran ahora en el nuevo curso. Fíjate cómo está la situación del país. O sea, qué logro.
Bueno, se jactan de los logros de la revolución, por eso te decía. En cuanto a ahí el ¿quién es el que más inconforme se ve en el público cubano hoy?
La juventud.
¿Qué piensa?
La juventud y aquellas personas que ya han pasado a la juventud, que han visto que han trabajado toda la vida para nada, los jubilados principalmente, que ganan 200 pesos cubanos al mes y no resuelven su situación. Uh-huh. Está todo...
Y por usar una palabra, ¿no?, los comunistas, los revolucionarios de antaño, de a principio y de a mediados de todo este proceso, se ve muchos de esa gente ya desanimados, revirándose de la revolución.
Sí, así es. No solamente desanimados. Hay algunos que son tercos, que no quieren ver realmente que están derrotados, y esa terquedad los hace seguir defendiendo algo que es indefendible. Pero bueno, son los pocos, gracias a Dios. Mucha gente se ha dado cuenta. Lo que pasa también, date cuenta de una cosa. Es difícil aquí en Cuba encararse al régimen como me lo encaro yo, por ejemplo. Porque tú sabes perfectamente cómo son ellos de crueles y de mafiosos, de lo que son capaces de hacer. O sea, se cierran todas las vías posibles de tu entrada económica, de trabajar, te cierran todo. Si realmente la oposición cubana, como dicen ellos, recibiera ese dinero que dicen que dan en Estados Unidos para la democracia en Cuba, yo te juraría a ti que esto ya se hubiese caído hace rato. Si eso fuera cierto, que ese dinero llegara aquí a Cuba como tiene que llegar, todo el mundo fuera opositor.
Claro, lo que pasa es que, para convertirme un poco en el abogado del diablo, ¿no? Ese dinero pues lleva mucho trabajo también en el exterior, de organización, de operativos, de viajes, de cosas que no se hace, no es, el dinero no se da completamente para, si dan $1,000, llevar los $1,000 a Cuba, ¿no? Eso tiene un costo operacional que se va a la mitad del dinero en eso, y es lo que me explicaron una vez. Ileana, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Bueno, pues mucha suerte y que no te vuelvan a detener.
No, tengo por seguro que me volverán a detener en cualquier momento, pero yo estoy preparada. Venga, okay. Muchas gracias.
Cómodo, gracias, Ileana. Hacemos una pausa y volvemos. Y a las 12:20, continuamos con más informaciones. El gobierno cubano aseguró el viernes que los dos médicos cubanos secuestrados en Kenia por supuestos insurgentes islamistas están vivos y que los secuestradores en ningún momento pidieron rescate por ellos.
Sin embargo, un mes después del secuestro, la estación de televisión Kenya Citizen TV reportó que vecinos de la región se adentraron en la zona de Jubaland en Somalia y regresaron con el mensaje de que para liberar a Celia Herrera Correa y Landy Rodríguez Hernández, los captores pedían $260,000.
El ministro de Salud de Cuba, José Ángel Portal, declaró que esas versiones de prensa fueron desmentidas y reiteró que las autoridades kenianas aseguran que los dos médicos están vivos.
Y hasta ahora vamos a conocer cuál es la propuesta que nos tiene en nuestra página web de Martí Noticias, nuestro colega Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Bueno, tenemos una reseña bastante extensa sobre el decreto ley número 370 sobre la informatización de la sociedad en Cuba, que tiene como principales señalamientos que los autores de los blogs y páginas web en Cuba, asentados en plataformas como WordPress o Blogger, quedan expuestos a multas de 3.000 pesos en moneda nacional y de 10.000 CUC, incluso en caso de ser una persona jurídica. Lo he dicho así, este decreto han saltado las alarmas porque es una nueva vuelta de tuerca, digamos así, a la libertad de expresión y a la libertad del uso del Internet en la isla. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Y seguimos con más informaciones. La reciente tormenta que afectó a la ciudad de Morón, en Ciego de Ávila, expuso la situación de Dairis González Robles, damnificada por el huracán Irma en septiembre del año 2017. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Tenemos el contacto con una cubana que junto a sus hijos y esposo vive en una casa con serios daños de tormentas anteriores y aún no ha logrado resarcirla. Se trata de la cuentapropista y la ama de casa cubana Dairis González Ravelo, que la tenemos en vivo, directo desde Morón. Me gustaría que nos contaras, Dairis, con niños menores, con tu esposo, ¿tuviste algún tipo de afectación por este fuerte mal tiempo que se produjo ahí en Morón?
Llovió bastante, llovió muchísimo, qué lástima que no pude grabarlo porque estaba sacando agua en el momento en que estaba pasando la tormenta y tenía miedo también a los truenos por el teléfono, estar con el teléfono, pero muchísimo, de hecho, se me mojó el colchoncito de la cuna, del corral, un maletín de ropa que tenía que me habían dado para vender, toda la ropa se me mojó, malísimo, malísimo, voy a contarte la experiencia. Bueno, somos 5, contando a mi mamá, y la situación la tengo desde el ciclón, que me afectó y nunca me dieron nada.
¿Y desde cuándo tú tienes dañado el techo de esa casa?
Desde el 8 de septiembre, desde el ciclón.
Sin embargo, las autoridades dicen que ya ellos han repartido todos los materiales para los ciclones anteriores. Aparentemente esto no es realidad.
No, no, todo eso no es realidad. Todo lo que comentan no es realidad, ni todo lo que sale por el periódico es verdad.
¿Y el sábado qué fue lo que pasó cuando empezó a llover?
Tengo el techo muy la parte de adelante nada más, la única que no se moja, que ahí acumulo todo lo que más me preocupa, ¿ves? Que más me hace falta, pero no me cabe, porque también es muy pequeño. Y entonces la parte más grande, que está la ropa, la cuna, el corral y todo, todo se me mojó porque me entró el agua por el pasillo, adentro de la casa, y se me inundó con más o menos una altura de prácticamente la rodilla, porque vivo en una cuartería, en un pasillo. Entonces parece que también hay problemas en las cosas, no sé, y se inundó todo también, inundó agua a las casas, a las personas. Entonces, entre el agua que me caía del techo, más el agua que me entraba por la puerta de la casa, se me inundó hasta la altura de la rodilla. Ya te digo, hubiera querido grabar todo en ese momento, pero era sacando agua para que no se me mojaran los colchones de la cama mía y la ropa, el escaparate y todo.
Dairi, ¿qué gestiones tú has hecho para tratar de mejorar tus condiciones de vida en tu vivienda?
Gestiones infinitas he hecho y ya no sé a dónde ir. Ya repito, ya lo, no sé, lo que me queda, lo único que me queda es por irme para el Parque Martí con la cuna y la cama a ver qué pasa, porque ya no sé a dónde ir, sinceramente, no sé qué hacer, no sé a dónde escribir, a dónde llamar. Ya mira, he subido fotos, he subido todo y no pasa nada, no hacen nada. La delegada pasó hace como un mes por aquí, que me iba a dar 10 sacos de cemento. Todavía estoy en espera de los 10 sacos de cemento. Esto todo ha pasado a raíz de que yo denuncié la corrupción de los inspectores. Tengo una pasión con ustedes y que ya me están cerrando las puertas, no me están dando vida ni cabida.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 12:26, vamos al pronóstico del tiempo para Cuba y el resto del Caribe, principalmente para Cuba. Estuvo parcialmente nublado en la costa norte del centro y oriente en esta mañana, y en el extremo oriental con algunos chubascos y lluvias, pues también se anticipan allí. Al final de la mañana estará parcialmente nublado en el interior y sur del resto del país, con algunos chubascos y tormentas eléctricas que serán más numerosos en la región oriental, aislados en el resto del país.
Por su parte, las temperaturas mínimas estarán entre los 21 y 24 grados Celsius superiores en zonas costeras. El día será caluroso, con temperaturas máximas entre los 31 y 34 grados Celsius superiores en localidades del interior.
Los vientos serán variables débiles, excepto en la costa norte, central y oriental, donde en la tarde serán del noreste entre 10 y 25 kilómetros por hora.
Y habrá marejadas en la costa norte oriental que disminuirá en la tarde a oleaje. Poco oleaje en la costa norte central, disminuyendo a mar tranquila.
Y a las 12:27 vamos a hacer un pequeño recorrido por las noticias de América Latina. El gobierno de los Estados Unidos está profundamente preocupado por los atropellos a los derechos humanos en Venezuela, los cuales han sido detallados en el reciente informe de Naciones Unidas.
Además de escasez de alimentos y medicinas, hay tortura, represión e intimidación sistemáticas, aseveró el gobierno estadounidense.
Entre las muchas estadísticas divulgadas por el informe, el Departamento de Estado destacó que las fuerzas especiales de Nicolás Maduro han ultimado el año pasado a 5.287 personas y otras 1.569 entre enero y mayo de este año.
De otra parte, Irán ha anunciado este domingo que incrementará su enriquecimiento de uranio y romperá otro límite establecido en el pacto nuclear que firmó en 2015 con las potencias mundiales.
En dicho pacto están Irán, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China. Estados Unidos se retiró de este acuerdo.
En conferencia de prensa, funcionarios iraníes dijeron que el nuevo nivel se alcanzará en el transcurso del domingo, pero no proporcionaron un porcentaje. Precisaron que los niveles dependen de las necesidades de la nación.
También insinuaron que las medidas más recientes no cierran la puerta a las labores diplomáticas para rescatar el acuerdo. Habrá oportunidades disponibles para la diplomacia, dijo un vocero iraní.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, tuvo una conversación telefónica el sábado con su contraparte iraní, Hassan Rouhani, señalando que intenta reanudar el diálogo antes del 15 de julio entre Irán y Occidente.
De inmediato, el Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó que sus inspectores en Irán informarán al respecto tan pronto como verifiquen el anunciado desarrollo.
Vamos al Vaticano porque el Papa Francisco oró el domingo por las víctimas de un atentado con bomba contra un campo de migrantes en Libia ocurrido la semana pasada.
En su plegaria semanal del Ángelus llamó a una acción coordinada para crear corredores humanitarios que eviten tragedias similares.
La comunidad internacional no puede tolerar actos tan graves, dijo el sumo pontífice a los feligreses en la plaza de San Pedro. Asimismo, pidió plegarias por las víctimas de ataques recientes en Afganistán, Mali, Burkina Faso y Níger.
Ayer el Papa Francisco autorizó el decreto para reconocer un milagro atribuido al fallecido obispo o arzobispo Fulton Sheen, una figura carismática para el catolicismo estadounidense durante el siglo XX y pionero en usar a los medios de comunicación para fines religiosos.
Sheen varias veces fue llamado un telepredicador. Entre 1930 y 1950 dirigió el programa La Hora Católica en la radio de la cadena NBC, que tenía una audiencia de 4 millones de personas. No se informó sobre la fecha para su beatificación. El Vaticano tampoco identificó el milagro atribuido a Shin.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 12:30 minutos entramos en nuestra segunda media hora de noticias y lo hacemos con titulares.
Se calcula en casi 1.500 las detenciones este año en Cuba por motivos políticos.
El proyecto Estado de SAT lanza una campaña de recaudación de fondos.
La crisis de la salud en Venezuela afecta a las comunidades indígenas, donde han brotado las enfermedades que estaban controladas hace décadas.
Y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, exhorta a las Fuerzas Armadas de Venezuela a defender la democracia y la constitución del país.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, de nuevo les habla Damaso Rodríguez. Entramos ahora, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero del domingo de Radio Martí. En los controles, Raúl Tápanes, en la sala de redacción, Paul Rodríguez, productor y edición a cargo de Iván López Muñiz. Y continuamos les informando
Ricardo Espinosa
y este servidor Damaso Rodríguez, que sin más preámbulos vamos a las informaciones ahora en esta a las 12:31 minutos. Y comenzamos nuestro segundo recorrido noticioso por noticias de Cuba. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que el primer semestre del año 2019 se han producido al menos 1.468 detenciones arbitrarias en Cuba.
Las cifras dadas a conocer por la entidad con sede en Madrid muestran alrededor de 200 detenciones al mes, según dijo Radio Martí Alejandro González Raga, expreso político cubano y director ejecutivo del Observatorio.
En materia de derechos humanos, el gobierno cubano, ahora presidido por Díaz-Canel, no tiene intención de modificar su comportamiento, ¿no? Van a ser exactos 1.468 detenciones que nosotros hayamos podido documentar, lo que indica que mensualmente está habiendo un promedio de 200 y pocas detenciones arbitrarias. Sí es cierto que venimos de escenarios más represivos en cuanto a detenciones arbitrarias, me refiero. Es cierto que hay una disminución en este tipo de represión, ¿no? Aunque no ocurran detenciones, sí están ocurriendo amenazas constantes, negaciones de permiso de salida, de permisos de instrumentos de trabajo, de teléfonos móviles, lo cual enrarece y dificulta el trabajo de la sociedad civil.
Entre tanto, continúan las exigencias para que la empresa de telecomunicaciones de Cuba, S.A. Etexa, baje los precios de Internet.
El servicio de Internet por datos de móviles es un desastre, según Vladimir Turró, quien ejerce el periodismo independiente en la capital cubana.
Yo pienso que los precios están excesivamente altos, de hecho, ¿no? Y el servicio cada vez va de mal en peor. El servicio ahora mismo de Internet por datos móviles es un desastre. Ahora mismo yo no puedo prácticamente casi ni bajar un correo. Incluso estoy horas tratando de bajar un correo o tratando de que alguien me responda un mensaje que le envíe por WhatsApp. Es decir, que el servicio está extremadamente malo. Y entonces pagar un servicio caro que está extremadamente malo creo que es abusivo. Además de que los salarios en Cuba, de hecho, no alcanzan. Es decir, un cubano da bien, un cubano trabajador, no prácticamente no tiene acceso ni al paquete más pequeño que cuesta 7 CUC. Es decir, que si adquiere Internet prácticamente o no se baña, o no se viste, o no come.
12:34 minutos, continuamos con más informaciones.
Los coordinadores del proyecto independiente Estado de SATS acaba de lanzar una campaña de recaudación de fondos para continuar produciendo desde La Habana audiovisuales, que incluyen sesiones de debate, crítica social y entrevistas a opositores, artistas e integrantes de la sociedad civil independiente. Su fundador, Antonio Rodiles, explicó a Radio Televisión Martín ¿De qué se trata?
Nosotros producimos materiales que tienen que ver con denuncias sobre la represión, sobre actualidad noticiosa, perspectivas nuestras hacia el futuro. También producimos el programa Cambio de Bola, que es humor político, que lo hacemos en conjunto con Gorky Águila en su estudio. Y todo esto principalmente va enfocado, por una parte, en que llegue a las redes sociales y a la Internet, para que las personas lo puedan ver ahí desde fuera de Cuba, incluso ya los que tienen conectividad acá. Y por otra parte, dárselo de mano en mano a los amigos y a las personas acá en la isla, en la calle, para que puedan enterarse de qué está pasando muchas veces en su entorno y qué visiones hay sobre ese escenario que lamentablemente no tienen ellos a su alcance. O sea, yo pienso que ese trabajo es fundamental, y para todo esto se necesita la producción de todos estos materiales. Hay que editar, hay que buscar información, hacer falta equipamiento, hacer falta recursos para subir en las redes sociales, conectarse. Todo en este mundo siempre lleva recursos detrás, y por esa razón es que estamos pidiendo la ayuda.
Los opositores Leonardo y Ernesto Riveri Gascón, ambos integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, fueron liberados el jueves tras varias horas de arresto en una unidad policial conocida como El Palacete, en Santiago de Cuba. Leonardo Riveri Gascón dijo a Radio Martí que los agentes policiales les amenazaron y además decomisaron su teléfono celular.
Ayer, como a las 9 de la mañana, nos dirigíamos para nuestra célula Los Maceos. Yo, Leonardo Riveri Gascón, y mi hermano Ernesto Roberto Riveri Gascón. Cuando estábamos a 400 metros de nuestra vivienda, fuimos interceptados por dos agentes de la seguridad del Estado, uno que se hace llamar el agente Ricardo y el otro que se hace llamar el agente Fulciro, y un carro de patrulla con dos agentes. No nos dieron tiempo a nada, ahí mismo nos emboscaron, me pusieron esposa a mí en las dos manos y nos dijeron que teníamos que ir para la unidad del Palacete, la segunda unidad. Allí nos metieron en una oficina haciéndonos cualquier tipo de amenaza de que íbamos a ir presos, de que teníamos que colaborar con ellos, no teníamos que ir del país, o si no, otra cosa nos podía pasar en la calle, en los carnavales, que podíamos ser agredidos o sabrá Dios qué cosa más, como amanecer muerto en una esquina. Hasta eso me insinuaron. Entonces ahí mi teléfono fue confiscado, fue robado. Yo le dije que por qué me quitaba el teléfono y me dijo que no, que ellos se quedaban con el teléfono, y me dieron un papel que dicen ellos que es la confiscación del teléfono. Tienen que ser los teléfonos Android. Los Android son los que a ellos les gustan. Entonces, estuvimos ahí hasta cerca de las 12 del día, que fue que nos liberaron.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Mis últimos comentarios fueron para echar un vistazo general al programa insoluble de la vivienda en la isla. Les compartí algunos ejemplos históricos que vienen produciéndose desde 1959. Y todo esto ha sido para caer en la reciente promesa del subdictador Díaz-Canel, que ha prometido que entregará una vivienda diaria a cada municipio. Y si mi información está actualizada, existen 168 municipios en Cuba. Con los ejemplos de mis anteriores comentarios y otras declaraciones de los prisioneros de la dictadura que tienen que ver con lo de las construcciones de las casas, puedo decirles categóricamente que el subdictador y presidente designado Díaz-Canel no podrá cumplir esa promesa. Solo tenemos que esperar. Tendría que entregar más de 5.000 viviendas mensuales, más de 60.000 al año. Por razones publicitarias, puede que cancelen todo proyecto de fabricación en la isla para que Díaz-Canel pueda cumplir su promesa. Por ejemplo, que todas las puertas y ventanas que se produzcan se envíen preferentemente a cada municipio, que se restrinja la posibilidad de construir más viviendas en las zonas más afectada para que el subdictador pueda entregar una casa diaria a cada uno de los 168 municipios. Hay una serie de contradicciones para ese anuncio de Díaz-Canel. Por ejemplo, en la edición del órgano oficial del Partido Comunista, el periódico Granma, del 17 de diciembre del 2018, dice que esperan que para el 2019 se construyan más de 32.000 viviendas. Piensen que Díaz-Canel tiene que entregar 60.000 en ese mismo artículo. Ante el fracaso por décadas de la revolución en lo de fabricar las viviendas, El comandante de la revolución, Ramiro Valdés, miembro del Buró Político del Partido y vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros, insistió en la responsabilidad de los gobiernos a nivel provincial y municipal para la solución de esos problemas. Lazo Hernández, del Buró Político, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, dijo que hay que cambiar los métodos de trabajo a estas alturas, imagínense ustedes, y que en la construcción de viviendas debe participar el pueblo. Pero no se suponía que el pueblo participaría en todo. Después de 6 décadas de promesas incumplidas, todavía estos importantes dignatarios no han descubierto que el fracaso es del sistema, señores, que el comunismo es una ideología incapaz de cumplir las promesas más elementales. Les aseguro que Díaz-Canel no logrará entregar las 60.000 viviendas prometidas. Ya lo verán. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 12:40 vamos a hacer un recorrido por las noticias de los Estados Unidos. Las campañas rumbo a las elecciones presidenciales del 2020 en Estados Unidos se están intensificando y el presidente Donald Trump está usando su rechazo al socialismo como una parte clave de sus mensajes. Desde Washington, el informe con Jorge Agobián.
Quizás usted ha escuchado esto en los últimos meses.
Nunca seremos un país socialista.
La campaña de reelección del presidente Donald Trump se ha afincado en este tema. La relación entre socialismo y algunos países de Latinoamérica también ha sido una constante. Trump señala a sus contrincantes demócratas de querer importar ideas socialistas de esos países a Estados Unidos. El más criticado es el senador Bernie Sanders, quien defiende la teoría del socialismo democrático o socialdemocracia.
Para mí lo que significa el socialismo democrático es hacer lo que muchos países en Europa y Escandinavia están haciendo, que es brindar atención médica a todas las personas como un derecho, sin deducibles, sin copagos. Eso es el socialismo democrático para mí.
Un reciente estudio realizado por el Instituto de Investigación Pew encontró que los republicanos expresan una opinión intensamente negativa sobre el socialismo y altamente positiva sobre el capitalismo. En contraste, la mayoría de los demócratas ven los dos términos desde una perspectiva más positiva. ¡USA! ¡USA! La base republicana se inserta en la retórica de Trump, pero el Partido Demócrata se dedica a deslindarse de esa idea, asegura Leopoldo Martínez, uno de sus miembros.
Nada tienen que ver con esta manipulación de que se pretenden importar o traer aquí ideas fracasadas y absurdas y anacrónicas como las que se han aplicado en Venezuela, en Cuba o en Nicaragua.
Según el experto Daniel Ronde, esta batalla ideológica de los dos partidos para convencer a sus bases está enfocada en estados clave.
Absolutamente. En un lugar como Florida, donde hay un gran número de inmigrantes venezolanos y cubanos, ellos entienden exactamente qué es el socialismo y ellos lo odian.
Pero el mensaje recorre todo el país cada vez que Trump lo menciona, incluso desde el exterior. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Vamos con más noticias. John McAfee, excéntrico empresario de los Estados Unidos que ha tenido problemas con la ley, se postuló a la presidencia desde Cuba y desde su yate en la Bahía de La Habana habló con la agencia de prensa, la agencia francesa.
No es un arranque de campaña convencional. Desde su yate anclado en La Habana, el millonario John McAfee decidió lanzarse a la presidencia de Estados Unidos. Me estoy lanzando a la presidencia de Estados Unidos desde una plataforma muy impopular, que es en total desacuerdo con el gobierno estadounidense en términos de política exterior. En términos de ser la policía del mundo, Estados Unidos se está convirtiendo en un estado policial. McAfee aspira a convertirse en el candidato del Partido Libertario, que aboga por el libre comercio y un estado reducido al mínimo. No quiero ser presidente, en realidad no, tampoco podría serlo. Mírame, no puedo ser presidente, pero sí tengo muchos seguidores y tendré influencia en la próxima elección. Después de hacer una fortuna con un software antivirus que lleva su nombre, McAfee huyó de Belice en 2012 por un caso de asesinato que no ha sido resuelto. En 2015 fue detenido en Estados Unidos por conducir bajo los efectos de las drogas, y en enero pasado salió de su país para instalarse en Bahamas y luego en Cuba, donde espera poder quedarse hasta las elecciones de 2020.
A las 12:44 vamos ahora a noticias del mundo.
La crisis de salud en Venezuela es grave y está afectando a las comunidades indígenas. La agencia francesa de prensa visitó una zona remota y selvática del país.
En el Tucuco, un pueblo al pie de las montañas que cruzan la frontera con Colombia, se encuentra el asentamiento más grande de indígenas Yucpa. Y al igual que en el resto del país, la malaria o paludismo, que era un mal erradicado, los ha vuelto a atacar duramente.
Bueno, ahí me duró 5 días. Después, cuando comenzaba a tomar el tratamiento, a los 2 días fue que se nos quitó el... Bueno, y después cayó el bebé también. Y el chiquitico también agarró paludismo también.
El Tucuco es afectado por el Plasmodium vivax, una forma de malaria menos letal que la otra cepa, Plasmodium falciparum, que prevalece en las regiones amazónicas del sureste de Venezuela. En la zona labora una misión católica que atiende a la población.
Esto es una zona endémica de paludismo, de malaria. Esto sucedió porque el gobierno eliminó el programa de fumigación y de entrega de tratamientos en las comunidades.
No hay estadísticas oficiales sobre la malaria en Tucuco ni sobre el número de muertes que causa, pero los médicos están alarmados con el panorama que enfrentan.
Las cifras son alarmantes. Por cada 10 personas que van a laboratorio a hacerse la prueba del paludismo, podemos hablar de 4 o 5, que eso equivale al 50% de lo que se están sacando la prueba.
Para conseguir tratamiento es muy difícil y hay veces no hay de un sí. Porque ya tiene poco a poco que ya está muerto de paludismo.
A la malaria se suma el problema de la desnutrición. La población Yucpa ha dejado de variar su consumo de alimentos debido a la inflación. Ahora se conforman con lo que cultivan, como yuca o plátano.
Ayer el médico me pesó 37,700.
Hasta ahora, Venezuela podía presumir de ser el primero en el mundo en erradicar la malaria en 1961, pero la expansión de la enfermedad ha ido de la mano con la profundización de la crisis. Según el gobierno de Nicolás Maduro, la inflación ha superado 130,000% en 2018 y el PIB se ha reducido a la mitad entre 2013 y 2018. Sin posibilidades de traer medicamentos de la ciudad y sin recursos para prevención, erradicar la malaria parece una misión casi imposible en el Tucuco.
Y el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, afirmó que las fuerzas militares de Venezuela tienen la responsabilidad de proteger la democracia y la Constitución.
Deben proteger a los ciudadanos y los derechos fundamentales del pueblo, dijo Bolton.
Asimismo, reaccionó Bolton en Twitter después de retransmitir una noticia del diario The New York Times sobre el alto número de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas especiales de Nicolás Maduro en los últimos 18 meses.
Son las 12:47. De otra parte, los países de la Comunidad del Caribe, CARICOM, dieron su respaldo a Guyana en la disputa fronteriza con Venezuela por la región de Esequibo.
Tras la reunión ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno del CARICOM celebrada el sábado, el bloque reiteró su firme apoyo a la preservación de la integridad territorial de Guyana.
Ante los plazos fijados por la Corte Internacional de Justicia y el fracaso de Venezuela de presentar un memorial en abril pasado, los jefes de gobierno del CARICOM expresaron su apoyo al proceso judicial en torno a Esequibo, en cuyas aguas se ha descubierto petróleo.
Entre tanto, en Venezuela la oposición intentó marchar este 5 de julio en contra de Nicolás Maduro, quien por su parte encabezó una gran parada militar por el aniversario patrio. El informe lo tiene desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Este viernes 5 de julio, los 208 años de la independencia de Venezuela fueron celebrados tanto por el régimen de Nicolás Maduro por la oposición. Tuvieron sendos actos en el Palacio Federal Legislativo donde sesionaron la ilegítima Asamblea Constituyente y la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, jefe del Parlamento y presidente encargado de Venezuela.
En la primera de cambio, hablo de dictadura. Así que la dictadura secuestra parte de los símbolos del poder, lo cual no lo hace, como lo dijimos, desde el 5 de enero, presidente Maduro. Lo hace un dictador.
Desde la parada militar, que no fue transmitida en cadena y a la cual solo tuvieron acceso los efectivos militares, Maduro llamó al diálogo y a la paz de esta manera.
Ratifico mi llamado al diálogo nacional por la paz. Paz a los cielos pedimos. Pero como dice muy bien la Biblia, a Dios rogando y con los tanques y los misiles apuntando.
La marcha que convocó Guaidó en todo el país se movilizó en las diferentes ciudades, pero no en Caracas. Allí permaneció en el lugar de convocatoria en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pues el perímetro de la Dirección de Contrainteligencia Militar fue bloqueado desde temprano por la Policía Nacional. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
A su turno, el gobierno de los Estados Unidos felicitó al gobierno interino de Venezuela por el día de su independencia que se celebró el 5 de julio.
A través de un comunicado, el Departamento de Estado expresó su solidaridad y compromiso para acompañar en su lucha al presidente interino Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional y al pueblo de Venezuela por su objetivo de recuperar la democracia.
El comunicado señala que una vez más el pueblo venezolano está asediado por la dictadura, la presencia extranjera no deseada y los especuladores. Al igual que en la época de Bolívar, el camino de Venezuela hacia la democracia no es fácil, pero inspira al mundo con la fuerza de sus voces y un tremendo coraje.
De igual manera, el secretario de Estado expresó a través de su cuenta Twitter que el día de su independencia se recuerda el próspero pasado y el futuro que merecen los venezolanos.
Entre tanto, la oposición celebró la liberación del periodista Braulio Jatar, de la jueza María Lourdes Afiuni y de 36 manifestantes opositores tras recomendaciones de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Desde Caracas, informa Adriana Núñez Rabascal.
En la familia de la jueza María Lourdes Afiuni había una mezcla de alegría y desconcierto tras 10 años de un proceso judicial que llevó a Afiuni a estar en prisión por 14 meses y luego con restricciones a su libertad.
Hasta que ella no vea que le traigan el papel que diga que ella le han sido exoneradas todas las medidas restrictivas de libertad, ella no puede pensar que está en libertad.
Afiuni es conocida en Venezuela como la presa del comandante, pues fue el fallecido presidente Hugo Chávez quien exigió su detención, situación que aún hoy mantiene intranquilos a sus familiares.
Mucho miedo cuando han habido problemas y tal, uno siempre teme que María sea devuelta.
El periodista Braulio Jatar agradeció a la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, por interesarse en su caso, pero advirtió que a pesar de su liberación, tiene prohibido salir del país. Mientras tanto, el abogado Alfredo Romero advirtió que el gobierno de Maduro sigue teniendo lo que califica como una política de puerta giratoria, liberando a unos y encarcelando a otros.
Mientras esta semana excarcelaron 36 personas, solamente en el estado Lara hay 30 nuevos presos políticos, incluyendo 12 adolescentes.
Ni el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, ni su Tribunal Supremo de Justicia se han pronunciado sobre estas liberaciones. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, Rusia continuará desarrollando sus relaciones de amistad con Venezuela, lo que incluye actividades destinadas a fortalecer las capacidades militares de ese país, así afirmó el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov.
El funcionario precisó, en el marco de los acuerdos existentes, que Rusia llevará también a cabo actividades que fortalecerán la capacidad de las Fuerzas Armadas de ese país.
El viceministro volvió a rechazar las especulaciones sobre la presencia de militares rusos en Venezuela, al precisar que se trata de especialistas técnicos encargados del mantenimiento de los equipos suministrados por Rusia al país andino.
Y vamos a Colombia porque el ex guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ceusis Pausias Hernández, alias Jesús Santrich, abandonó su esquema de seguridad el pasado sábado. Desde entonces se encuentra en paradero desconocido, situación que afecta el proceso de paz colombiano, según analistas. Al respecto, nuestro colega Pedro Corzo entrevistó a Fernando Vargas Kemba, historiador y presidente de la Asociación de Víctimas de la Guerrilla en Colombia.
El alto comisionado para la paz de Colombia, Miguel Ceballos, aseguró este jueves que si el ex líder de la FARC, Ceusis Pausias Hernández, alias Jesús Santrich, cruzó la frontera y está en Venezuela sin autorización de la JEP, perdería el beneficio del acuerdo firmado con la guerrilla en noviembre del año 2016. Al respecto, habló para Radio Martí el historiador colombiano Fernando Vargas Kemba, quien también preside el Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla en Colombia.
En la situación del terrorista Santrich es una situación que está en el límite del Código Penal colombiano, no solo de la JEP, sino del Código Penal colombiano, en la medida en que, evadido de su aparato de seguridad que le montó el gobierno, de acuerdo a lo que pactaron en los acuerdos de La Habana, un aparato de seguridad que tiene alrededor de 900 hombres para el servicio, que son sus mismos guerrilleros, y Santrich, por ejemplo, en el momento en que se evade de Colombia, en que pasa la frontera, ya se pronunció Inmigración Colombia, que es la oficina encargada de este tipo de movimientos de fronteras, que pasó sin permiso del gobierno. O sea, él sale de Colombia ilegalmente, y lo peor, la JEP ha guardado silencio, pero es muy extraño que no haya dicho nada, sobre el sentido de que la JEP es el tribunal de la FARC, sobre el sentido de que él haya pedido permiso para salir del país.
El excombatiente está solicitado en extradición por Estados Unidos por el delito de narcotráfico, supuestamente cometido después de la firma de los acuerdos de paz. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
Y la Corte Suprema de Perú suspendió a último momento la audiencia para decidir si libera o no la líder opositora Keiko Fujimori, que lleva 8 meses en prisión preventiva. Desde Perú informa la AFP.
La Corte Suprema de Perú suspendió el viernes una audiencia para decidir si libera o no a la líder opositora Keiko Fujimori. La decisión tuvo lugar luego de que uno de los jueces, Jorge Castañeda, se inhabilitara tras la filtración de unos audios que lo relacionan con una red de corrupción en el sistema judicial.
No queremos ningún trato especial. Basta con tantas interferencias. Solo queremos que haga...
Keiko, excongresista y 2 veces candidata presidencial, lleva 8 meses en prisión preventiva, acusada de liderar una organización criminal dentro de su partido Fuerza Popular, que lavaba dinero aportado por Odebrecht para campañas políticas. Fujimori aspira a ser presidenciable por tercera vez, pero si la Corte ratifica la orden de prisión, quedará marginada de las elecciones de 2021. La defensa de Keiko criticó que cierto sector mediático y político presionan el mismo día de la audiencia. Una vez iniciada, el tribunal tiene hasta 20 días para emitir su fallo, que debe ratificar la prisión preventiva o dejarla sin efecto. En caso de un fallo adverso en la Corte Suprema, Keiko puede acudir en última instancia al Tribunal Constitucional.
A las 12:56 les contamos que Argentina y Brasil analizan la negociación de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Esta es la noticia que enfoca hoy en su comentario el doctor José Caló.
Argentina y Brasil conversan para un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. El presidente Mauricio Macri se manifestó contra quienes critican el acuerdo de libre comercio alcanzado entre el Mercosur y la Unión Europea en la sede de la Confederación de la Mediana Empresa en el microcentro de Buenos Aires. El mandatario dijo que es una oportunidad histórica. Se nos abre un mercado de 500 millones de consumidores. La demanda sobre nuestros productos se va a multiplicar. Tenemos que prepararnos para producir más, sostuvo ante directivos de la pequeña y mediana empresa. Dijo además, esto es lo primero que logramos saliendo de la cerrazón y del aislamiento. En solicitud dijo que está preparado para un nuevo acuerdo de libre comercio entre Argentina, Brasil, Estados Unidos y Canadá. El año que viene, continuó el presidente, vamos a tener en agenda a Corea del Sur. Finalmente, Macri dijo que al mundo le interesa relacionarse y tener vínculos con la Argentina. Tenemos capacidades y cosas para aportar, y para eso vamos a necesitar más trabajadores y más empresas. Este es un año fundamental. Estamos pasando momentos difíciles. Estamos empezando a dejarnos atrás y estamos listos para empezar a cosechar los frutos de lo que sembramos. Concluyó para Radio Martí. Les habló el doctor José Caló.
Y a las 12:58 vamos al segmento de ciencia y tecnología. Una nueva generación de robots está ayudando a mantener seguros lugares como planetas o plantas nucleares. Es más, las nuevas tecnologías robóticas podrían mejorar las vidas de astronautas. Leonardo Feldman informa.
Las plantas nucleares son de los ambientes más peligrosos en el mundo. Por eso, científicos y varias universidades se están enfocando en desarrollar robots. Estos limitan el riesgo para los humanos en lugares inhóspitos. Un nuevo autómata está llamando la atención de científicos como el doctor Matthew Nansekeville, de la Universidad de Manchester.
Está diseñado para ir dentro de la tubería, comprobar si hay radiación, fugas, corrosión o puntos calientes y limpiarla.
Esta invención permite que el personal de plantas nucleares se mantenga fuera de la zona radioactiva. Pero estas áreas no son las únicas en las que un robot podría ser beneficioso para un humano. Científicos están desarrollando trajes robóticos espaciales para ayudar a que los astronautas orbiten la Tierra hasta por un año. Sin embargo, existe la pregunta de si los robots reemplazarían en un futuro cercano a los astronautas.
Nuestro objetivo no es reemplazar al astronauta, es beneficiar al astronauta, ayudar a los astronautas de varias maneras, darle asistencia al astronauta, tomar los riesgos por los astronautas.
Como indica Ron Diffler de la NASA, por ahora los robots no reemplazarán a los viajeros celestiales. Sin embargo, según un estudio del Instituto Global McKinsey, hasta 800 millones de trabajos podrían ser automatizados de aquí al 2030. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Y a las 12:59 minutos les informamos que el equipo de fútbol femenino de los Estados Unidos acaba de vencer al equipo de Holanda 2-0